poder estar en la línea de salida don Carlos Mayo, una faena.
Sí,
además, una faena que nos ha hecho.
Después de batir el récord de España de la media maratón. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bueno, podría estar mejor, como estoy diciendo. Si no estaría pensando ya pues aquí bajando entrenamientos en esta semana que sería de muchos nervios y demás. Y bueno, pues ahora me toca estar en casa pensando en objetivos ya más a medio plazo, ¿no? Porque, pues, bueno, pues es que la maratón es así, es muy dura la preparación y muchas veces, bueno, yo siempre había escuchado, ¿no?, que los maratonianos hablaban de días previos, ¿no?, justo antes de la carrera, que te decían que el mayor logro es poder estar en esa línea de salida y que ya el trabajo estaba hecho, ¿no? Y pues en este caso, pues yo no he conseguido llegar y, bueno, ha sido mi primera preparación y, bueno, pues sí que es cierto que no esperaba correr tan rápido en esa media de Valencia y, bueno, pues ha tenido consecuencias en forma de unas pequeñas molestias en mi rodilla, pero bueno, por suerte no ha sido nada grave, estoy corriendo ya y entonces ya me puedo pensar en objetivos a medio, pero lógicamente he tenido que renunciar a correr en la maratón este fin de semana.
Joder. Oye, Carlos, ¿y esas pequeñas molestias exactamente qué es lo que es? ¿Sobrecarga o nada que te impida pensar una maratón? Me imagino que estabas pensando en Sevilla, darte un poquito de tregua para cuidar esos juegos, ¿no?, que es lo que realmente querías.
Sí, sí, fue una sobrecarga en la zona del vasto interno y bueno, pues sí que es verdad que a mí normalmente la musculatura nunca se me produce micro roturas ni nada, pero sí que me da dolor en los puntos de inserción, ¿no? Siempre me ha pasado de dolor en cadera, en tobillo, en rodilla, ¿no?, de esa musculatura y bueno, pues en este caso me ha tocado en la rodilla y como tú dices, bueno, pues ahora me ha tocado darle un poco de oxígeno al cuerpo, ¿no?, para que se vean estos dolores, pero bueno, ya pensando en objetivo a medio plazo y si todo va bien, pues sí, la maratón de Sevilla, siendo el campeonato de España y en el año olímpico en el que estamos, pues va a ser sin duda la mejor opción para poder buscar estar en esos juegos.
Claro. ¿Cuándo es Sevilla?
18 de febrero.
18 de febrero, bueno, sí, por fecha sí, te da tiempo, se supone, y luego para llegar a París en buena forma, o sea que sí, ¿no? Febrero, después 5 meses de descanso, bueno, descanso.
Además, Joseba, ahí hay plazas seguras, o sea que el campeón de España, no sé si las dos primeras plazas, ¿no, Carlos?, tenían plaza con la misma.
Solo el campeón.
Solo el campeón.
Sí.
Que
sí,
es una especie de trials, pero que solo puede, en este caso va el primero y los otros van a criterio un poco de lo que mande el seleccionador, la Federación Española.
Te voy a decir una cosa, Carlos, no cojas agua de tu entrenador en el avituallamiento, en ese maratón de Sevilla, porque hemos tenido un caso en Estados Unidos, el caso de Zan Heeman, que se clasificó para los trials de allí, de Estados Unidos, pero ha sido descalificado por coger una botella de agua de la mano de su entrenador, ¿no, Chema?
Sí, bueno, esto mucha gente no lo sabe, que te pueden, vas a una carrera, una maratón y te dan una botella de agua y te pones a beber, incluso cuando vemos a la gente con música, con cascos, los atletas profesionales, bueno, Carlos lo sabe mejor que nadie, saben que no pueden recibir ningún tipo de avituallamiento de ninguna persona ajena a las zonas que tengas establecidas en la zona de avituallamiento. No puedes tomar nada, nadie te puede dar nada, incluso no puedes llevar cascos, o sea que son normas que están para los que son atletas profesionales y desgraciadamente a este americano que había hecho mínima para poder ir a los trials. O sea, Joseba, lo que había hecho ha sido 2:17, que suponía que podía acudir a esos trials para intentar ganarse una plaza, que iba a ser muy difícil, pero lógicamente le ha dado una botella de agua al entrenador y lo sabemos, todos los atletas ya saben que no te puede dar nada, absolutamente nadie, salvo lo que tienes en los avituallamientos en el kilómetro 5 y si hace mucho calor, cada 2,5 kilómetros, pues ponen agua a la organización que tú puedas ver, pero fuera de esas zonas, si te dan algo, quedas totalmente descalificado.
Joder, es alucinante, Carlos, que por eso te descalifiquen.
Sí, lo que pasa que, bueno, aquí, claro, yo creo que es una cuestión más, ¿no?, no de marcar diferencias entre unos atletas y otros, ¿no?, sino que todos tengan sus puntos de avituallamiento y que no dependa un poco de los recursos que tenga cada uno para poder habituallar en otros momentos, ¿no? Pero bueno, sí, yo eso lo tenía muy en cuenta, lo tenía presente, ¿no? A veces que por una cosa así, la verdad que, bueno, yo creo que nosotros a estos niveles sí que son cosas que normalmente no se nos escapan, pero bueno, desde luego, menuda faena, si partidas una cosa así, no puedes acudir.
Está bajo de moral, Joseba, Carlos, hay
normal,
que venirse arriba,
animal,
oye,
sí,
que eres
normal.
El atleta del mes, eres nuestro atleta y ya tendrás, eres joven, Carlos, o sea, que no te vengas abajo, las lesiones aparecen y en Sevilla tienes una nueva oportunidad, así que te recuperas y otra vez te pones ahí arriba, o sea, que no te vengas abajo, que te necesitamos, que contamos contigo para los Juegos Olímpicos.
Gracias, Chema. Sí, no, la verdad que ya sabes que estas cosas son, bueno, cuando te pasan pues lo ves todo muy negro, pero bueno, que de todo se sale, ya he estado en situaciones mucho mucho peores y he conseguido salir y bueno, pues no, espero que esta no sea...
Mira,
no sea
te voy a poner Te voy a poner un caso, no desgraciadamente, lo que le ha pasado a la sueca Emilia Wagenfall, que es una triatleta que desgraciadamente el 13 de noviembre se suicidó. Había quedado en el 2022 medalla en el Campeonato Mundo de Trail Running y le diagnosticaron un problema en el corazón, unas arritmias, y ella no ha podido pues superar esa situación y ha terminado con eso, poniendo fin a su vida, ¿no? Así que hay cosas importantes, las lesiones se superan, se pasan, y desgraciadamente esos obstáculos lo que te hacen es más fuerte, más grande, y seguro que en Sevilla lo petas, y sobre todo si te llamo para darte ánimos, que no vas a estar en Valencia, pero nosotros te vamos a estar animando porque vas a hacer esa marca que te mereces.
Pues eso esperamos.
Sí, esperemos que sí. Esas cosas, la verdad que son casos, pues la verdad que duros de enterarte, ¿no? Porque la verdad que nosotros sabemos lo mal que se pasa en esos malos momentos, pero bueno, por suerte. Yo por lo menos en mi caso tengo un entorno que me hace ver, ¿no?, que hay más cosas más allá que también del atletismo, ¿no?, y que también hay más oportunidades, y bueno, que en su caso pues bueno, no tuvo más remedio que dejar el atletismo de lado, ¿no?, y imagino que eso tiene que ser muy duro, y bueno, pues puede haber acabado así, pero bueno, en mi caso, pensando en Sevilla, como tú dices, Chema, y nada, a salir de esta.
Sí, señor. Carlos, te mandamos un abrazo gigante. Ánimo con esa recuperación y suerte para Sevilla. Hablaremos antes. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta pronto. Chema, ¿sabemos quiénes son los futbolistas más rápidos de nuestra liga? Vamos a ir a los 10, sí, lo sabemos. Voy del 10 al 1. Alberto Moreno, el del Villarreal, 34,9. La misma velocidad punta han alcanzado Luque Bacchio, el del Sevilla, y Thierry Correia, el del Valencia. Sabiño, el del Girona, 35 kilómetros por hora, velocidad punta. Marvin Park, el de la Unión Deportiva Las Palmas, 35,2. Samu Omorodio, el jugador del Atlético de Madrid, que está cedido ahora mismo en el Alavés, 35,4. Asane Diadio, el chaval, por cierto, son jovencísimos la mayoría, ¿eh?, son muy, muy jóvenes. Asane Diadio, 35,4. Y en la lista que te he pasado he dejado 3X. Porque
a ver si acertabas
el tercero, el segundo y el primero. Yo creo que dos de los tres los vas a acertar. El tercero es muy difícil. Uno ha jugado esta noche. Otro no ha jugado porque no ha podido este fin de semana.
A ver, pues fíjate que yo te iba, pensaba en Nico Williams. Tengo por ahí un...
De misma sangre, pero diferente persona.
Misma sangre, hermano.
Claro.
No.
Claro. Si no es Nico Williams, es...
Pues Williams, el otro Williams, que
Iñaki.
No me
sale
el nombre.
Iñaki. Iñaki es el tercero más rápido, 35,4.
Más rápido que el hermano, fíjate, pensaba
sí,
que era más rápido.
No, pero es que Nico no está ni entre los 10 primeros.
Sorprendente.
Sí, porque parece que es más fogoso incluso Nico, al menos con el balón en el pie, regateando, sí que parece que tiene más. Iñaki es más de tirar el balón para adelante y carrera recta, ¿no? Pero con el balón en los pies driblando parece que Nico es más rápido. Pero
tercero, el segundo nos falta, ¿no?
El segundo no lo vas a acertar, yo creo.
No, pues fíjate, yo pondría los dos que me faltan, Araujo y Vinicius. Porque vale, cuando se enfrentan los dos, y Vinicius creo que debe estar entre los dos, con lo cual el otro sería Araujo, más que nada sentido común.
Araujo no está entre los 10 primeros,
pues
Vinicius es el más rápido de la liga, es el único que alcanza los 36 kilómetros por hora de velocidad punta, y en el segundo puesto está Andrei Ratiu, que es el jugador rumano del Rayo Vallecano, el lateral derecho, que yo no le tenía muy controlado, pero el día que jugó en el Bernabéu era el que le alcanzó un par de carreritas.
Así pues que Araujo debía andar por ahí, ¿eh?
Sí, pues no está entre los 10 primeros. Vinicius el más rápido, Andrei Ratiu el segundo, e Iñaki Williams el tercero. Son los más
rápidos. Oye, por sorpresa, ha cambiado, que esta la teníamos, esta lista, hace un par de años, y ha cambiado bastante el perfil de los jugadores, ¿eh?
Pero además, fíjate, Vinicius jovencísimo, Ratiu es muy joven, Asane Diano es un chaval de nada, recién salido en el Betis, Samu Morodian tiene 19 años, Marvin Park, Sabiño, o sea que son la mayoría.
Tiene su lógica, ¿eh? La velocidad, los 20 años es una época maravillosa para alcanzar esos picos de velocidad máxima, ¿eh? O sea que tiene su razón de ser.
De los veteranos es Alberto Moreno, el décimo, que sí tiene una velocidad punta espectacular, y este ya es veterano, ¿eh? Este ha jugado ya en muchos equipos y lleva muchos años. Bueno, pues esos son los más rápidos. Chemita, las preguntas, pero antes la pregunta de esta Gemita para traernos un mensaje.
Pues es momento, como cada noche, ahora sí, de nuestro mensaje de Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Me fijo, por supuesto, en los equipos españoles. Y mira, en el Barça-Porto puedes apostar a resultado exacto. Y el 2-1 tiene una cuota de 7,75. Y en el partido entre el Feyenoord y el Atlético de Madrid apuesto por una victoria rojiblanca que tiene una cuota de 2,55 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ahora sí, vamos con las preguntas de los oyentes. ¿Cada cuánto tomar sales, Chema?
Pues depende un poquito de la temperatura que tengamos. Si hace mucho calor, habrá que prestar especial atención a no deshidratarnos y a tomar esa ingesta de sales, a lo mejor una pastillita de sales cada 50 minutos, una cosa así.
¿Zapatillas ideales para medio maratón con sobrepeso?
Pues una zapatilla con más amortiguación de lo normal y que no sea excesivamente ligera para que no nos sobrecargue demasiado ni los gemelos, ni los óleos, ni toda la parte posterior de la pierna. Así que una zapatilla mínimo más de 300 gramos, o sea, una zapatilla normal con buena amortiguación. Y bueno, si es con placa todavía va a tener más amortiguación y ayuda, ¿no? Pero sobre todo una zapatilla estable, que sea más de 300 gramos y eso, o sea, que nos pueda servir para que no tengamos sobrecargas.
¿Qué cenar después de entrenar, por la tarde o por la noche?
Bueno, lo que nos hayan preparado en casa, si nos han hecho la cena, hay que comerlo y dar gracias que nos den de cenar. Depende un poquito del tipo de entrenamiento que hayamos hecho. Si hemos entrenado más fuerza, velocidad, podemos ingerir un poquito más de proteínas, y si hemos hecho un entrenamiento muy aeróbico, muy extensivo, siempre que tomemos un poquito de hidrato de carbono vendrá bien. Así que un poquito, siempre se decía, desayuna como un rey, ¿no? Y cena como un mendigo, una cosa así. Pero sí, como ha cambiado tanto la nutrición en todos estos años, siempre, en teoría, cenar menos para irte a la cama con el estómago bien. Pero depende un poquito de cada persona, Joseba, y en función de lo que hayas hecho previamente y en función también de lo que tengas el día siguiente como entrenamiento, que puede ser que te interese comer hidratos de carbono para tener tus depósitos llenos en función de lo que vayas a entrenar el día siguiente.
Y la última, ¿cuántos kilómetros previos con las zapatillas a usar en Valencia el domingo que viene?
Bueno, sí que habría que hacer un par de entrenamientos, un par, dos, tres, para hacerte un poquito al tipo de zapatilla, aunque normalmente las personas que ya han entrenado con zapatillas de placa de carbono, hablo, tienes que correr de una manera diferente, el balancín ese hay que acostumbrarse. Y bueno, yo calculo que tres entrenamientos serían más que suficiente para que las zapatillas lleven en perfecto estado y sobre todo nos puedan dar ese empuje que es necesario para hacer la marca que queremos conseguir.
Pues suerte para todos y todas las que vayan a Ibiza, suerte para todos y todas las que vayan a Valencia. Hablaremos de ello el próximo lunes en el kilómetro. Chema, un abrazo grande, feliz semana, gracias.
Igualmente.
Juanma, todo tuyo, que nos vamos.
Vuelve la Champions después de un mercado de fichajes donde los árabes nos han goleado. Los clubes europeos tendrán que apostar por su plantilla, pero tú, con Crea tu Apuesta de Codere, podrás apostar a distintos resultados en un mismo partido para aumentar la emoción y la posibilidad de multiplicar tus ganancias. Descárgate la app, regístrate en codere.es y crea tu apuesta. Codere, más de lo que esperas.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30, pero mañana tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con esos dos partidos entre el Barça y el Oporto y el Feyenoord y el Atlético de Madrid. Estamos contentos, esto ya coge velocidad de crucero y ya no para. Esto ya no hay quien lo pare. La radio siempre estará aquí. Descansen, se quedan poniendo las calles. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, la 1:44, las 12:44 en Canarias. Gracias por escuchar la radio. Después del partidazo comenzamos a poner las calles, ya las calles de este martes 28 de noviembre de 2023. Hacemos radio en directo, somos los ponedores de calle y hasta las 6 de la mañana no dejamos ni un minuto de contarte cosas, sobre todo positivas y siempre alejadas de la política. Pero lo cierto es que siempre nos gusta hacer un repaso de cómo ha finalizado la jornada de ayer lunes. Y nos ponemos en marcha y vamos a comenzar precisamente dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Ayer fue un día en el que Qatar ha asegurado que la tregua en la franja de Gaza se va a prolongar durante 2 meses más, mientras los rehenes de Hamas liberados pues van contando cómo ha sido su cautiverio. Ya están afirmando que han tenido que dormir en sillas y que solo han comido durante el más de mes y medio que han estado retenidos tan solo pan y arroz. Y bueno, también una jornada en la que hemos conocido ayer lunes que Telefónica ha planteado un ERE a los sindicatos y en el que la violencia machista se ha cobrado otra víctima. Un hombre de 26 años ha matado a su hija de 5 años y a su exmujer. El agresor había sido denunciado hace 3 años, pero claro, un juzgado lo absolvió, por lo que no pesaba sobre él ni medidas de alejamiento. Claro, insisto, todo esto fue noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas siempre de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Y claro, lo cierto es que a día de hoy y hoy en día, la gran mayoría de los medicamentos que existen se obtienen por síntesis química. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que también hay muchos otros que proceden de la naturaleza, más concretamente de las plantas. Y si no, dímelo a mí, que me habrás escuchado más de una ocasión, que yo pues tomo todos los días, ahora día, ahora noche, que es 100% natural, con el que, bueno, pues he conseguido dormir pues 9 horas en 2 tramos, porque me tengo que levantar y tengo que cortar el sueño, si no podría estar del tirón durmiendo 9 o 10 horas. Claro, la moraleja de todo esto es que las plantas están desempeñando un papel fundamental en la mejoría de la salud a lo largo de la historia. Y esto está funcionando, ¿y de qué manera? Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo. Pues así es, destacan ciertos antibióticos o corticoides, pero también existen plantas medicinales mundialmente conocidas por sus propiedades naturales que ayudan a aliviar y a tratar ciertos problemas de salud, como pueden ser el cardamomo, el jengibre o el hinojo. De hecho, algunas de estas plantas se utilizan en infusiones, esas bebidas naturales que se obtienen cuando se introducen hojas, raíces o frutos en agua a punto de ebullición. Bueno, hay de muchísimos tipos y cada vez se consumen más en España.
Gente como Ana, por ejemplo, que lleva varios años tomándolas a diario y poco a poco pues ha ido descubriendo los beneficios de este tipo de bebidas.
Suelo tomar infusiones todos los días. Hace ya tiempo descubrí que, por ejemplo, hay plantas que me ayudan a hacer mejor la digestión o me tranquilizan. La verdad es que además el sabor me suele gustar y prefiero tomar más infusiones antes que, por ejemplo, tomar bebidas que me despierten.
Claro, bueno, pues para conocer más sobre el mundo de las plantas y los grandes beneficios que nos aporta, a la 1:48, 12:48 en Canarias, contamos ya con Eduardo Bazo Coronilla, que es biólogo y experto en botánica. Eduardo, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. Una pregunta y rápido, porque no vamos muy bien de tiempo, que hemos empezado un poquito tarde. ¿Tan importantes son las plantas en nuestra vida, Eduardo?
Pues la verdad es que sí. Debemos de tener en cuenta que antes de que la industria farmacéutica desarrollase toda la batería de fármacos de síntesis que encontramos en una oficina de farmacia usual de nuestro barrio, el ser humano trataba sus dolencias con lo que había en el medio. Y eso implicaba pues conocer las plantas de nuestro entorno, no solamente las plantas también, sino los hongos, los líquenes. Y fue un poco por ensayo y error como nació, por así decirlo, la primera farmacopea o protofarmacopea.
Farmacopea, por cierto, para que nos entiendan los ponedores que nos están escuchando ahora mismo en directo en la cadena COPE, es ese libro oficial de medicamentos que recoge las sustancias medicinales de uso común. Pero Eduardo, sí que te quiero preguntar, por favor, ¿cuáles han sido los mayores avances que se han conseguido gracias a las plantas y a su uso terapéutico?
Pues el primero de ellos quizás sea alargar nuestra esperanza de vida. un ejemplo muy simple quizás sea el popular ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Pues imagina una corteza de un árbol, que en este caso es el sauce. Pues imagínate que esa pequeña corteza de un árbol aparentemente tan inocente, ¿no? Pues tiene una capacidad febrífuga, es decir, que cuando el ser humano se encontraba mal, con fiebre y con dolores articulares y no sabía muy bien el motivo de esa dolencia, sin embargo sí que sabía que mascando esa la corteza de ese árbol se remitían esas dolencias, ¿no? Posteriormente, la industria farmacéutica, por medio de síntesis química, añadió una pequeña modificación, porque lo que encontramos en la corteza del árbol es ácido salicílico y sienta un poquitín irregular nuestro estómago. Pues bueno, esa pequeña modificación, que es añadir un grupo acetilo, pues hizo que nos cayera un poco mejor en el estómago, pero fue un avance revolucionario, ¿no? El hecho de poder tratar determinadas enfermedades con una simple corteza de un árbol. O el ejemplo, otro ejemplo de los más comunes, que al que le debemos mucho, por ejemplo, los españoles, por ser Celestino Mutis uno de los que más indicaciones dijo, o dejó por escrito, mejor dicho, sobre la recogida de la cinchona, ¿no?, que es la quinina, en definitiva, sí. Pues se la debemos a Celestino Mutis. Y la quinina, que es un remedio para tratar el paludismo, ¿no?, un antipalúdico, sí. Pues después ha dado lugar a toda una batería de fármacos de síntesis basados en su estructura química, que en definitiva proviene también de la corteza de un árbol, ¿no?
Eduardo, estoy pensando que hay algo en lo que mucha gente duda, es si se puede combinar un tratamiento con fármacos y plantas medicinales a la vez. Eduardo, ¿se puede o tiene que estar siempre bajo la supervisión de un médico?
Casi siempre se recomienda que esté suscrito o supervisado por un profesional de la salud. Y esto es muy importante. Bajo ningún concepto nadie debería dejar su tratamiento y sustituirlo por un remedio, digamos así, natural, ¿no? Los remedios vegetales, por así decirlo, que tienen origen botánico, aun teniendo el principio activo en ese preparado, digamos, de herboristería, no está quizás en la dosis suficiente, ni está aislado ni purificado, con lo cual el efecto puede ser menor del que nosotros necesitemos, ¿vale? Un ejemplo muy simple, ¿vale? La tangeterina se sabe que tiene potencial efecto citotóxico, es decir, que puede matar a las células oncogénicas, ¿vale? Nadie en su sano juicio se trataría el cáncer comiendo naranja. Claro. Es una estupidez pensar eso, porque la cantidad de tangeterina que tiene una naranja es minúscula con la que necesitaría nuestro organismo para matar esas células cancerígenas. Entonces, todo en su justa medida es necesario, pero sabiendo que ese principio activo, esa molécula, estando presente en la naranja, necesita ser purificada, aislada, y tener una concentración necesaria y suficiente para que verdaderamente surja ese efecto citotóxico, en este caso para las células cancerígenas.
Eduardo, permíteme que salude a Emilio Zamora, a José Galindo Espinosa, a Mamen Coscuyuela y a Catalina Oliver, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, y ponedor que le dé a seguirnos en esta red social, yo le menciono para darle las gracias y la bienvenida e integrarle directamente en el programa. Pero Eduardo, continúo contigo, porque también la gente me está preguntando, Pulpo, pregúntale a Eduardo, ¿cómo es ese proceso en el que se estudia una planta para saber cuáles son sus propiedades? Por ejemplo, el ¿cómo se pueden descubrir su beneficio? Porque ahí hay mucho trabajo.
Pues la mayor parte de los casos, lo que se observan son una serie de características o fenómenos que hacen que esa planta pues combata de una determinada manera una enfermedad, una plaga, sea un mecanismo de resistencia a la herbivoría, etc. Posteriormente, se aísla ese principio activo responsable de esa característica o esa propiedad y se ensaya. Ahora mismo, por ejemplo, en plantas se están utilizando muchos ensayos con el objeto de buscar propiedades anticancerígenas, ¿no? Y en la Universidad Complutense de Madrid se está estudiando muchas plantas de la meseta, porque han visto que hay principios activos con potencial remedio, digamos, para tratar las enfermedades oncológicas, lo que es el cáncer, por así decirlo. Esos estudios, posteriormente, si dan buenos resultados, tendrán que ser cribados puestos en ensayo, y una vez que se vea que no tienen toxicidad para los humanos y que tienen ese potencial terapéutico, pues ya sí que lo podremos encontrar en las oficinas de farmacia. Es un proceso muy, muy complejo. Se estima que desde que se aísla un principio activo hasta que finalmente se demuestra ese potencial terapéutico y finalmente se ve que no es nocivo para la salud de los humanos, y se patenta y se comercializa, pues podemos tardar en alrededor de unos 10-12 años.
Fíjate que al principio del programa, en cuanto ha terminado el partidazo, estábamos ya hablando de las infusiones, ¿no? Hablábamos de hecho al comienzo de poner las calles. ¿Qué tipo de infusiones existen y, sobre todo, qué propiedades tiene cada una de ellas? Esto es, yo creo que es bastante interesante.
Infusiones hay de todo tipo. Piensa que lo primero que hacemos todos nosotros, y bueno, y tú que trabajas de noche, Pulpo, mejor que nadie, piensa que lo primero que solemos hacer los españoles cuando nos levantamos antes de irnos a trabajar es encender la cafetera. Y exacto, es una infusión. No deja de ser una infusión. Y en este caso, pues tenemos una infusión que lo que hace es intentar activar nuestro sistema nervioso central por medio de la cafeína, ¿no? Y elevar nuestra presión arterial y, en definitiva, mantenernos un poco más alerta, que después de levantarnos estamos todavía un poco zombies, medio atontolinados, ¿no?
Sí, sí.
Ese es un ejemplo. El de la valeriana es el caso contrario, es hipnótico sedante. Después tenemos propiedades carminativas, es decir, que nos ayudan a, cuando tenemos problemas de expulsión de gases, pues nos ayudan a eliminarlos con mayor facilidad, ¿no? En este caso podemos tener la pulegona de la menta poleo. Otros, por ejemplo, nos ayudan a hacer más sencillas las digestiones difíciles. La mayor parte de las infusiones nos ayudan a eso, a calmar nuestros problemas gastrointestinales. Si tenemos algún tipo de dolencia, como por ejemplo, como he dicho anteriormente, problemas de aerofagia o de gases o acumulación de gases, o problemas de eso, de necesitar un poco calmar nuestro estómago porque tenemos una digestión pesada porque hemos comido una comida muy copiosa o muy rica en grasa, y lo que nos provoca son esa acidez de estómago, o como decimos por aquí en Andalucía, ardentía. Hay muchos tipos, pero principalmente podemos dividir o podemos establecer esa clasificación básica, ¿no?
Sin embargo, fíjate, Eduardo, que muchas veces se asume que las plantas son seguras porque son naturales, pero no siempre es así. Y imagino que de la misma forma que hay plantas que se pueden utilizar para un uso terapéutico, habrá plantas que también sean tóxicas, ¿no, Eduardo?
Tal cual lo has dicho, Pulpo. Un ejemplo de planta natural es la cicuta.
La cicuta,
sin embargo,
claro,
nadie en su sano juicio haría infusiones de cicuta. No obstante, siempre, por desgracia, de vez en cuando se ven las noticias que alguna persona ha fallecido porque ha confundido cicuta con hinojo silvestre, ¿no? Porque se parecen en las hojas y si no sabes diferenciarla adecuadamente, pues puedes tener problemas, ¿no? Hay muchas plantas que son naturales y que provocan, como bien dices, incluso no solamente problemas de salud, sino incluso la muerte, ¿no? Por ese motivo, por ejemplo, aquí en Sevilla, pues cada dos por tres la policía tiene que requisar plantas de beleño que crecen en las gradas de la Catedral de Sevilla, ¿no? Por si hay alguna persona que por ignorancia o por despiste, pensando que se trata de otra planta, pues la utiliza para su consumo en infusión o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que natural no significa que sea necesariamente inocuo.
Pues Eduardo, te agradezco un montón que hayas estado aquí aguantando hasta casi las 2 de la mañana, son menos 2 minutos, y sobre todo habernos ilustrado también el mundo de las plantas, que eso hoy es el temazo de Poniendo las Calles. Eduardo Bazo, muchísimas gracias, sobre todo por ayudarnos a conocer en profundidad el mundo de las plantas. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo. Buenas noches.
Buenas noches. Seguimos poniendo las calles. Pues es que hoy tenemos que hablar de plantas en Poniendo las Calles. Precisamente es la pregunta que te estamos lanzando en facebook.com/poniendolascalles. Lo que pasa es que hemos ampliado el espectro del mundo de las plantas. Te preguntamos por todas las plantas que tienes en casa. En mi casa, por ejemplo, hay un montón de plantas e incluso ahora mismo me estoy tomando una infusión de jengibre con miel como cada madrugada antes de empezar a poner las calles. Gracias por estar con nosotros, gracias por vivir la radio en directo. Estás en la cadena COPE y te recuerdo que si nos sigues en Facebook me aparece tu nombre aquí y te menciono para integrarte.